Ahora vamos a recibir a nuestro primer invitado, al que le vamos a decir primero feliz día del infectólogo, al doctor Gustavo Costilla Campero, médico infectólogo y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Feliz día, doctor. Muy buenas tardes. Bienvenido a Norte Grande. ¿Cómo anda?
Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Realmente, bueno, gracias por las felicitaciones. Es un día, por un lado, no sé, una sensación de reconocimiento hacia los infectólogos, pero también es necesario, creo que, hacer un impulso de esta situación, del rol del infectólogo en la situación, sobre todo en este tema de la pandemia.
Habrá escuchado recién lo que decía nuestro compañero, ¿no? Una fiesta clandestina con más de 300 invitados. ¿Le preocupa que cierta parte de la población todavía no quiera hacer caso a las recomendaciones que ustedes hacen?
Bueno, mira, las recomendaciones son recomendaciones sanitarias a donde se tienen que ver no solo los aspectos clínicos, o sea, el impacto que tiene la enfermedad en las personas, sino también ver todo el contexto, en definitiva, y una serie de factores que tienen que ver con lo social. Tengan en cuenta que muchas de las enfermedades, sobre todo infecciosas, parten de ciertos factores condicionantes que son condicionantes sociales, son estilos de vida. O sea, muchas de las enfermedades transmisibles va por ello. Tenemos en cuenta que ya a esta altura estamos casi 40 años de una pandemia que a veces la estamos olvidando y es una pandemia vigente todavía, como es la pandemia de VIH, SIDA. Y es una pandemia que tiene que ver muchísimo con el comportamiento de la población. O sea, conocemos muchísimo de ese tema y a pesar de eso, todavía seguimos con nuevos casos. No nos sorprende tampoco. Mucho más en ciertos escenarios de nuestro país, o sea, ciertas situaciones regionales que hacen que, ya sea por cuestiones culturales o por idiosincrasia, las personas no suelen adquirir o incorporar un cambio de prácticas sociales. Entonces, o sea, no nos sorprende esta situación, conociendo otras impactos también que tienen que ver cuando se hacen medidas de control o se recomienda para justamente mitigar situaciones de enfermedad. Y con esto de las fiestas clandestinas o cualquier situación social, yo también me preocupa cuál es la situación del movimiento, digamos, de la actividad política, por ejemplo. O sea, la población necesita tener ejemplos y tiene que tener también un liderazgo en función de mostrar qué es lo que se debe hacer, si lo que uno dice lo tiene que cumplir. Si nosotros estamos diciendo que tenemos que disminuir la circulación de personas, significa que esto va para todos los niveles. No debe haber alguien que pueda decir, no, yo estoy exento a eso. Y justamente hoy lo estábamos charlando en otro medio con el tema de los políticos, por ejemplo, donde diferimos tal vez situaciones sociales, como pueden ser casamientos, cumpleaños. Le pedimos a la población que durante estas 2, 3, 4 semanas, que por favor tratemos de cumplir. Si todos cumplimos, cada uno está aportando algo a este control de la enfermedad. Pero al mismo tiempo estamos viendo cierta actividad política normal, como digamos, normalizada, en plena tal vez actividad de, un ejemplo, inauguraciones, reuniones políticas, discusiones, donde la gente al ver justamente a los mismos políticos, a los mismos funcionarios que a veces no cumplen ciertas, las mismas condiciones que están solicitando la población, bueno, la gente pierde confianza. Y hay un punto
Doctor,
principal en eso. Sí.
¿qué tal? Buenas tardes, Augusto Venturo desde Santiago del Estero. Bueno, antes que nada, felicidades, ¿no? Por ser
Gracias,
su día hoy. Tenía dos preguntitas para hacerle. ¿Hay algún tipo de información, digamos, fidedigna que se maneje en torno a nuevas cepas que hayan aparecido en el país? Eso por un lado. Y por el otro, ¿puede afectar la inmunidad aún de los vacunados en caso de contraer el virus?
Bueno, lo que vos preguntas es tal vez la preocupación que nos está surgiendo a todos desde que, bueno, ya estamos pasando casi un año y creo que esto va a seguir con ciertas novedades. El tema de las, más que hablar de cepas, son variantes, un poco para que nos ubiquemos. Estamos hablando del mismo virus, únicamente con diferentes variantes, o sea, copias del mismo virus con algunas modificaciones que hacen que modifique en parte su estructura, pero no ha cambiado digamos, la estructura genómica total del virus. No es una nueva cepa, no es un nuevo virus. Lo que sí, estas variantes están en el país. Hay muchísimas variantes. Desde que empezó, ahí te puedo decir cientos de variantes. Estas variantes no afectan a veces la capacidad del virus tanto en la transmisibilidad o en la patogenia, pero algunas de ellas, algunas de esas variantes, empezaron a preocupar. Esas son las llamadas variantes de preocupación, que hasta el momento se van sumando. Empezamos con 3, ya son 6, y ahora se sumaron 2 o 3 más. Por lo tanto, esta variante de preocupación, ¿por qué nos preocupa a nivel mundial? Justamente lo que acabas de decir. Porque hay 3 impactos que puede dar estas variantes. Por un lado, ser más transmisible, y eso se está demostrando. Ya vimos que algunas de estas variantes, sobre todo la variante Manaus, los nombres son de acuerdo a la ciudad donde empezó a generarse. También la de Gran Bretaña, son muy transmisibles. O sea, estamos hablando que duplican la transmisibilidad de la cepa original, de variante original, digamos. Eso es una. La segunda es, ¿qué pasó con los anticuerpos de las personas que se infectaron, que ya tuvieron una infección con la variante original? ¿Pueden tener nuevamente con estas nuevas variantes? La respuesta es probablemente que sí. Y es probablemente porque lo mismo está sucediendo con el tema de las vacunas. Las vacunas van a generar un nivel de anticuerpos que puede proteger contra el antígeno que está incluido en la vacuna. Y ese antígeno que está incluido en la vacuna está basado en la cepa original, o sea, en la variante original. Si esa proteína, ese antígeno, que es el spike, digamos, a donde se va a unir, va a sufrir modificaciones ahora en las próximas semanas, los próximos meses, con nuevas variantes, que es lo que se está preocupando bastante, significa que va a eludir la inmunidad de las vacunas también. Ya se empezó a observar eso con una de las variantes y con algunas vacunas. No es para todas, sino para algunas vacunas, como es el caso de la cepa de Sudáfrica, que es preocupante. Es preocupante porque se ha observado que para algunas vacunas no llegan a tener la eficacia conveniente. Y las nuevas infecciones van a ocurrir como todas las infecciones, enfermedades infecciosas virales. Tengan en cuenta lo que pasó con gripe. En gripe tenemos varios serotipos. Pasa con dengue. O sea, la pregunta es, ¿alguien que tuvo dengue puede volver de nuevo a tener dengue? Sí, con una nueva variante, un nuevo serotipo, un nuevo biotipo. O sea, hay diferencias con las cuales uno no puede. Lo mismo pasa con el neumococo, por ejemplo. Yo voy a dar un ejemplo general. Cuando uno se pone la vacuna, se está poniendo una vacuna que hay 2 tipos, una de 13 valente, o sea, 13 serotipos, y otra de 23 serotipos. No sé, es un poco para que la población conozca. Esas solamente van a cubrir a esos serotipos, porque hay 2 cosas que las vacunas tienen. Una es la especificidad y la otra es la memoria. Y la especificidad significa que es solamente específica para el serotipo, el antígeno que contiene la vacuna. Si no lo contiene, estamos sin esos anticuerpos. Y en el caso de neumococo, por ejemplo, puede suceder porque, aunque no lo creas, hay más de 90 serotipos de neumococo. Pero ¿por qué están solamente 13 o 23 en algunas de otras vacunas? Porque son los más prevalentes, son los más usuales, los que más frecuentemente van a ocurrir. Y lo mismo pasa con la vacuna de gripe. La vacuna de gripe en este momento tiene entre 3 o 4 de las cepas virales para cubrir lo que se sostiene que puede ocurrir en este momento, en esta estación, digamos, invernal, en el hemisferio sur. ¿Podría surgir una nueva que no esté incluido en esa vacuna? Podría ser una posibilidad. Por lo tanto, no es, volviendo a este tema, no es extraño que estemos pensando en la situación de nuevas infecciones en personas que ya han tenido la infección y en personas que tengan la vacuna.
Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gustavo Yabra, de Radio Nacional de Tucumán.
¿Cómo te va? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Antes de ir a la pregunta, quería chequear un pequeño dato. ¿Usted ha sido el creador del área de infectología del Hospital Padilla de Tucumán?
Sí, bueno, nosotros presentamos en su momento, hace el año 95, 25 años atrás, un proyecto para generar un servicio de infectología en el hospital. Es el primer servicio, digamos, estructurado como tal en un hospital público. Incluso Hay muchas, justamente esto, después de tanto tiempo, incluso colegas de Buenos Aires, por ejemplo, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, los hospitales municipales no tienen servicio, la mayoría, o sea, solamente hay 4 servicios, casi 23 hospitales.
Usualmente gracias la infectología, por eso, es un gran aporte a la región.
A la región, el hospital ha generado, es un hospital de referencia, y aparte, bueno, no ha permitido en esos 25 años generar muchos infectólogos.
Por lo menos así es. Yo quería preguntarle con respecto a hacer un paréntesis en estas preguntas de la pandemia para poder conocer a partir de la pandemia de COVID-19, en la que tuvimos que tener un aislamiento social en primera instancia y luego un distanciamiento social. ¿Qué sucedió con la pandemia HIV-SIDA? ¿Cómo se avanzó con los testeos a partir de estas nuevas dinámicas sociales y qué información se tiene con respecto a este virus?
Mira, justamente una de los que más nos ocupamos en los últimos años fue este tema. Y este tema solamente estamos de ahora conteniendo, tratando de contener lo que son las personas que ya se infectaron, que viven con VIH y que a través del avance que hubo, sobre todo en la ciencia de la medicación, en la medicación que se pudo lograr, es una medicación que pudo hacer lo que podríamos denominar una cura funcional. O sea, hace unos 3, 4 años se empezó a hablar de cura en VIH. Eso es muy, pero muy importante. Generó una sensación de que estábamos cada vez más cerca de lograr algo más. Esa cura de VIH no es imposible, es posible hacer. Pero hasta el momento lo que vamos logrando es una cura funcional. ¿Qué significa? Yo también empecé hace mucho con este tema, cuando no teníamos medicación y teníamos que decirle a las personas lo mismo que pasa ahora en COVID, que no tenemos una medicación específica, decirle, mira, no tengo, voy a usar algo que puede ser, que está en investigación, que puede ser que tengamos respuesta o no, como está sucediendo en este momento. Pero poco a poco se fueron incorporando en el arsenal, digamos, los medicamentos, a veces muy complejos al principio, muy tóxicos también, con mucha dificultad, hasta llegar ahora que hay una medicación que es bastante, digamos, siguen siendo muy costosos, son, digamos, accesibles para la población sin cargo, pero desde el punto de vista, lo tienen que sostener la cobertura a través del Estado, principalmente, pero se puede simplificar la medicación. En estos momentos la mayoría, mucha gente está tomando solamente una pastilla por día y eso le permite, por un lado, reconstituir su sistema inmune y por otro lado, mantener una casi nula actividad de replicación viral, lo que se llama no detectable. Perdón, y ahí te voy a decir un poco para sumar esto a lo que él decía. Decir no detectable es muy importante porque significa no transmisible. Entonces, si nosotros queremos tratar a todas las personas que tengan VIH para que de esa manera empecemos a desactivar la transmisión y la pandemia, necesitamos reconocer a todas las personas. Y lamentablemente, sobre todo en el NOA, más del 30% de las personas que tienen VIH desconocen que lo tienen. Por eso es que persiste todavía esta situación muy grave para nosotros.
Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Daniel Flores de Jujuy, de la Nación de Jujuy, nos saluda. Y sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y recordamos que estamos hablando con el doctor Gustavo Costilla Campero, médico infectólogo. Consultarle esto, por allí es un poco más corta mi consulta y decirle, a ver, porque de lo que uno lo viene escuchando, parece ser, bueno, ya lo han dicho varios también, ¿no?, de que estamos muy lejos de que la pandemia vaya a terminar, pero hoy por hoy, ¿sí?, más allá de que obviamente se va vacunando a la población, ¿sigue siendo el aislamiento lo mejor que se puede hacer o la mejor herramienta que se tiene?
Mira, la medida de aislamiento, en su momento se llamó cuarentena, estamos hablando de la Edad Media justamente con el tema de la peste. El tema significa, de alguna manera, cortar lo que se llama la cadena de transmisión. En enfermedad infecciosa es muy importante saber cuál es el mecanismo de transmisión. ¿Quién es el huésped? ¿Quién sea la persona que se enferma? ¿Qué es el agente que ya se lo reconoce? ¿Y cuál sería un reservorio por el cual uno trata de que esos eslabones se corten? acá en esto conocemos cuál es el agente, es el virus, sabemos que el reservorio sigue siendo humano, acá no es un reservorio animal, no es un reservorio, digamos, la persona es la que lo lleva hacia otra persona, el contacto es de persona a persona a través de un mecanismo que es la transmisión por vía aérea, principalmente. Puede haber otros mecanismos, como es el caso de la transmisión de por super, digamos, por contaminación de objetos, pero básicamente es una transmisión aérea. Lo que uno trata de decir es aislamiento, lo que trata de decir, bueno, podríamos decir que también tiene mucho significado el distanciamiento. Conocemos, con lo que vamos viendo en este virus, es que se puede transmitir por gotas, por lo tanto es muy necesario que por lo menos 2 metros de distancia entre 2 personas, en la cual una puede estar infectada y puede transmitir por esas gotas, al hablar, al toser, al estornudar, al gritar o al cantar. Por el otro lado, sabemos que también se pueden transmitir por aerosoles, en pequeñas partículas, y esas partículas significa que también tendríamos que estar muy atentos de los lugares cerrados, donde puede quedar el aire hasta que se decanta todos esos aerosoles, pueden pasar a veces más de 20 minutos, un poco más, entonces significa que a pesar de que la persona se haya, una persona infectada se haya, digamos, trasladado de un sitio a otro, todavía esos aerosoles pueden estar. Es lo mismo que pasa con la tuberculosis, por ejemplo. Entonces, el aislamiento es una medida, hasta que no tengamos otras medidas, a eso hay que sumarle el uso de barbijo, el uso de lavado de manos, y hay que tratar de ver que esa persona que puede estar desarrollando una replicación viral no esté en contacto con otra persona. Si nosotros pudiéramos llegar a hacerlo en todos los casos, podríamos desactivar los brotes. Lamentablemente esa es la situación, como pasa con el tema VIH. Mucha gente desconoce que tiene la infección por SARS, porque son asintomáticos. Entonces, al estar asintomático y al no cumplir las medidas que estamos diciendo, como el uso de barbijo, el distanciamiento social, expone a otras personas a adquirir esa infección. Ahora, si tenemos una persona ya detectada con síntomas, necesitamos hacer lo que vos acabas de decir, un aislamiento. Lo mismo hacemos con otras enfermedades. Si yo tengo una tuberculosis, lo tengo que aislar cuando está activa. Si tengo una meningitis meningocócica, lo voy a tener que aislar hasta que los antibióticos puedan actuar, puedan ser útiles, hasta que se desactive esa aplicación. O sea, no es una medida solamente por el tema COVID, incluso en la gripe, en la influenza. También tenemos, si ustedes se acuerdan, en el 2009, cuando hubo el tema de la, en ese momento, la epidemia, porque no fue una pandemia, una epidemia en América sobre H1N1, que fue una nueva cepa viral, bueno, también se empezó algo, el uso de barbijo, el distanciamiento, y se aplicó, y se pudo desactivar, no se pudo extender. Creo que podemos lograrlo, es una medida más, hasta que vayan saliendo, como vos dices, vacunas que sean más efectivas y sobre todo medicación que pueda ser útil para tratar todos los casos.
Doctor Costilla, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, soy Silvia Villavicencio desde Nacional Resistencia y quería saber cómo es que trabajan en este caso desde la infectología con otras disciplinas médicas también. Estaba leyendo algunas publicaciones que hablan de cómo es que el mundo trata los síntomas de la pandemia, de la COVID, pero muchas veces no las causas, ¿no? Que no se preguntan por allí el origen de la enfermedad y que muchas veces hay investigadores que van viendo hace por lo menos 3 décadas, que son las zoonosis, ¿no? Estas enfermedades humanas que tienen origen en animales, las que generan luego estas pandemias. Bueno, ¿cómo es que se trabaja articuladamente, insisto, desde la infectología con otras ramas de la medicina?
Mira, la infectología es una de las disciplinas más transversales que tiene la medicina. Junto, yo te podría dar 3 dentro de la clínica, la oncología y la inmunología. Después, todas las otras especialidades tratan un enfoque, a veces vertical, de un problema de patologías en un sistema, en un órgano, en algo particular. Pero, en definitiva, un infectólogo tiene que estar en contacto, porque hay infecciones en cualquier sitio, sobre todo en la parte clínica, pero no solamente se quedó con la clínica, con el individuo. Empezó el infectólogo a visualizar el tema, qué está pasando en la comunidad. Por lo tanto, empezamos a incorporar el concepto sanitario de la salud pública. En mi caso, por ejemplo, yo soy profesor adjunto de salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, incorporé la epidemiología. O sea, incorporé esa epidemiología para tener una visión, como vos dices, de ir a buscar cuáles son esos factores desencadenantes o predisponentes que hacen que las personas se enfermen. Y lo que estamos observando, y eso se observa en la mayoría de las enfermedades infecciosas, son las condiciones de vida. Ya en su momento, hace muchísimos años, acá, decían antes los expertos, le echamos la culpa a los pobres bichos cuando la situación de miseria, de pobreza, de situación de hacinamiento, de situaciones en las que nos lleva a eso. A eso se suman las nuevas infecciones emergentes, o fue emergente, cosas nuevas que no habíamos visto, que como vos dices, empiezan a surgir a partir de las zoonosis. Empezamos a invadir espacios, espacios. Esto nos está pasando con el tema del hantavirus, empezó con el tema a veces de la rabia, con el tema de la fiebre amarilla. Empezamos a entrar justamente por los estilos de vida. Turismo aventura, empezar los country cerca de los montes o de las montañas, como diríamos. Bueno, eso nos expone justamente a la presencia de estas nuevas infecciones o nuevas enfermedades. O sea, la infectología, así como se ubica con la epidemiología y con la salud pública, también tiene mucho que ver con la inmunología. Para nosotros es muy importante saber qué tipo de huésped es, qué tipo de persona, si es inmunocomprometida o es un huésped normal. Y hay otra cosa que también nos interesa, ¿la adquirió dónde? ¿En la comunidad o la adquirió a través del cuidado de la salud? Una cosa muy preocupante en estos momentos para la infectología es lo que está sucediendo en las instituciones de salud. Son las infecciones adquiridas en el cuidado de la salud, que antes se denominaban infecciones intrahospitalarias, nosocomiales, y van a seguir, y es uno de los grandes, llamemos, problemas sanitarios que hay. Y a eso se le suma que tenemos que tratarlos con antibióticos, que cada vez nos van quedando más chicos, que no tenemos lo suficiente por el aumento de esa resistencia que estamos observando. O sea que también tenemos que ser un poco de farmacólogos, un poco de inmunólogos, epidemiólogos, y tratar de ver junto con ellos, y sobre todo, básicamente, el infectólogo es un clínico. Eso es muy importante.
Doctor Gustavo Costilla Campero, muy buenas tardes. De Radio Nacional Tartagal, Claudia es mi nombre. Claudia, sí. Muy interesante, realmente. Mi pregunta apunta un poco, digamos, a la curiosidad, ¿no? Como especialista en infectología, seguramente han estado hablando seguramente con muchos colegas suyos. ¿Qué es lo que más les llama la atención del coronavirus? ¿Qué es aquello que si por ahí cabe el término, los asombra de este virus que, bueno, recién se está conociendo, ¿no? Que hasta el año pasado era algo totalmente desconocido. ¿Qué es lo que les ha llamado la atención, o a usted personalmente?
Mira, una de las cosas que tal vez nos llama la atención, viendo tantas enfermedades infecciosas, donde sí conocemos a la gente, lo conocemos al huésped, y sabemos que si va a tener esa infección, va a tener un determinado daño, es que en el coronavirus es impredecible. Todavía nos falta información de como a ustedes les puede suceder en la comunidad, decir por qué alguien se enferma tan leve y alguien tiene una cosa muy grave. Hemos conocido los factores de riesgo, es muy importante las enfermedades, la obesidad, si es diabético, si es inmunocompetente, pero también estamos viendo en personas normales. Estamos viendo situaciones que pueden tener algún componente genético, puede ser un componente, incluso hay estudios que trataron de descubrir si no tenían algo que ver con los grupos sanguíneos, si tenían algo que ver con algunos genes que podrían dar una predisposición, digamos, a tener más receptores con los cuales el virus se puede unir y por lo tanto esa persona ser más invadida que otra. O sea, la impredecibilidad de este virus es lo que nos llama la atención, principalmente desde el punto de vista clínico. Tener una persona asintomática y no saber cuál va a ser su curso de cuál, y por lo tanto tratamos de anticipar algunas acciones y sobre todo no encontrar todavía cuál es el mecanismo por el cual lo podemos desactivar al virus. Siguen las investigaciones, llevamos un año, sabemos que la investigación es muy poco tiempo, pero todavía no hemos llegado a lograr conocer realmente cómo el virus se va adaptando y replicando de alguna manera que evade este sistema inmune que las personas tienen. Esto, esta novedad del virus, y que todavía podríamos decir no está todo dicho, o sea, en algún momento no sabemos si no va a surgir algo más o solo se va a desactivar. O sea, va a lograr a tener una variante que empiece a... Pero el virus necesita sobrevivir. Por lo tanto, el virus tampoco necesita ser tan agresivo. Por eso, porque si fuera tan agresivo, quedaría sin persona para invadir. Entonces, de alguna manera, el virus se va adaptando, como todo organismo vivo, a tratar de buscar su mejor ambiente para hacerlo. Eso es una de las cosas, tal vez dentro de tan poco tiempo que llevamos con este tema, tengamos en cuenta que conocemos enfermedades infecciosas ya desde la antigüedad y que todavía siguen surgiendo. Ustedes me dirían, pero la sífilis, ¿desde cuándo la conocemos? Ya los egipcios la conocían. ¿Y por qué tenemos todavía sífilis? Nos preguntamos también. O sea, por eso le digo que está dentro de un marco de... No nos sorprende este tema de los estilos de vida en cuanto a la transmisibilidad. Y la población tampoco, porque, les vuelvo a decir, ustedes decían, hay un grupo de población que tal vez no asume la percepción del riesgo. Y esto no solamente pasa para una enfermedad infecciosa. Yo lo discutía acá con otros colegas, que es lo que nos pasa con la epidemia de accidentes de tránsito que hay. Imagínense ustedes, los jóvenes, que hablamos del alcohol, hablamos de esto, y seguimos contando fallecidos por accidentes de tránsito, a veces conociendo medidas de prevención que se deben aplicar. Es decir, esa falta de percepción, como yo digo, de riesgo, es cultural también. Digamos, nosotros tenemos a veces asumido un cierto fatalismo, como mucha gente seguramente a ustedes le deben plantear, como que nadie se muere en la víspera, al que le toca, una cosa como, digamos, cuando sabemos que desde el punto de vista científico lo que nos interesa es saber medir el riesgo y poder cambiar ese riesgo. Por lo tanto, nosotros podemos modificarlo. Y todas estas medidas de control que uno trata de aplicar son destinadas a eso. Nos llama, por eso te digo un poco en síntesis, sí, lo que vos dices, es la imprevisibilidad del virus, que todavía nosotros como médicos y muchos científicos no saben hacia dónde todavía puede ir el virus en los próximos meses.
Doctor Gustavo Costilla Campero, muchas gracias por el tiempo que, bueno, nos ha regalado. Es muy importante todo lo que ha dicho, y en su nombre un feliz día a todos los infectólogos y un agradecimiento enorme por el trabajo que realizan día a día. Muchas gracias por haber dialogado con los periodistas de Norte Grande.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y realmente ha sido un gusto para mí. Cualquier cosa, muchísimas, estamos a disposición.
Muchas gracias. Así será.